Y es que las obras de arte las podemos encontrar a nuestro alrededor, quizás en los momentos y en las situaciones más sencillas. Quizás esta ciudad, quizás este territorio histórico hoy es una obra de arte digna, decíamos, de los mejores artistas. Porque cómo ver, cómo analizar, cómo interpretar, cómo disfrutar de una obra de arte en un museo, en una galería, en una sala de exposiciones, en la calle, en nuestra ciudad, en nuestra casa.
Plasmar tu mirada, no, pero poco a poco. Solo pienso en ti, solo pienso en ti.
Sí, porque ¿qué es el arte? Lo sabemos en el sentido más amplio, según la RAE, es esa virtud, esa habilidad para hacer algo. En un sentido más práctico, son los productos en los que el ser humano expresa con una finalidad estética o comunicativa su particular visión del mundo, valiéndose de recursos plásticos, sonoros o lingüísticos. Pero nosotros, cuando vemos una exposición de cualquier tipo, de pintura, de fotografía, de escultura, la entendemos, sabemos qué es arte, sabemos mirar esa exposición.
Las horas se pasan volando.
Hoy nos preguntamos cómo podemos aprender a mirar el arte, cómo podemos comprender lo que nos encontramos delante, cómo distinguir qué es arte de lo que no lo es. ¿Deberían ser los profesores quienes nos enseñen sobre el arte? ¿Debemos aprender el arte mediante los propios artistas? ¿O debemos conseguir que cada uno, por su cuenta, sea capaz de apreciar el arte sin necesidad de nadie más? Lo cierto es que los productos artísticos y también los escenarios donde se muestra se diversifican cada día. Y por ello, para saber mirar el arte, es imprescindible partir de unos conocimientos básicos, pero lo más importante es saber que, como todo, se consigue con la práctica.
Y la pregunta encima de la mesa, ¿sabemos mirar, sabemos dónde está el arte? Brennan Duarte, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, bien,
buenos
gracias.
Buenos días, soy una obra de arte, ¿no?, cuando miramos por la ventana.
Sí, sí, pero incómoda también, ¿eh? A mí particularmente la nieve no me... Visualmente sí me gusta, pero en un sitio calentito, con el fueguito encendido.
Eres de chocolate con churros, ¿no?
Sí, de porra más bien, de porra...
Iñaki González Oribe, ¿te inspira la nieve? Ahora mirando por la ventana, ¿es una obra de arte ver cómo está
pues
hoy
sí,
la ciudad?
Hombre, yo creo que sí, por supuesto, la naturaleza en sí es una obra de arte y se puede admirar y sin tantas complicaciones como parece que los espectadores tienen para observar una obra de arte contemporáneo, ¿no? Que simplemente es una manifestación un poco diferente, nada más, ¿no? No al uso.
Santiago Arcediano, ¿sabemos mirar las obras de arte? Buenos días, ¿cómo
Buenos
estás?
Buenos días. Creía que me ibas a preguntar si a mí también me gusta la nieve.
No, a ti, pero es por llevarte la contraria,
sí,
por eso
pero,
no te lo he preguntado.
Para responderte, a todos los niños nos gusta mucho la nieve. Y ahí contradigo un poco a Brennan. Que sabemos mirar el arte, por cierto, lo del arte, eso que empezáis con lo de la nieve, eso puede recordar Iñaki, Brennan, un poco el arte del paisaje, el land art de los años 60, cómo eso, la propia naturaleza interviene, o cómo arte... Se ha entendido siempre el arte igual a imitación, a mimesis, ¿no? La copia fidedigna de la realidad, lo cual es un punto de partida ya falso. Por mucho que tú quieras fotografiar o fotocopiar la realidad siempre supera la ficción, como suelen comentar, ¿no?
Claro, pero ¿por qué a veces no resulta tan difícil al ciudadano de a pie? ¿Por qué nos resulta tan difícil entender el arte? Nos resulta a veces difícil entrar en un museo o ir a una exposición. Igual más que difícil, nos da como cierta pereza. ¿Tenéis esa sensación, Brennan?
Pues mira, yo personalmente pienso que, bueno, esto de que nos resulta difícil no es otra cosa que miedo a no saber, ¿no? Yo lo que creo es que la gente tira mucho de, bueno, es que no entiendo, entonces no opino. Yo creo que hay que quitar el miedo y el espectador lo que tiene que hacer es un ejercicio de sinceridad y decir, bueno, me ha llegado esta pieza, esta obra de arte, me dice algo, me mueve algo o sencillamente no me dice nada.
Pero tenemos como miedos, pero tenemos también como vergüenza, ¿no?
Bueno, quizás sí, pero yo lo que no entiendo es por qué de repente se ha puesto de moda socializar el arte, que todo el mundo tiene que entenderlo. Hombre, hay gente que no nos gusta el fútbol y tampoco pasa absolutamente nada, ¿no? Pero para entender el fútbol también se necesitan unas pautas, ¿no? Porque si tú no conoces el fútbol y las normas, tampoco lo entenderías. Pues el arte también necesita de un aprendizaje que debe ser desde el principio, educacional, desde los centros de educación, y a partir de ahí será mucho más fácil entender estas claves.
Claro, vosotros como artistas, ¿cómo os planteáis en ocasiones cuando tenéis que presentar una exposición vuestra, ¿no? Cuando tenéis que hacer unas visitas guiadas, como es el caso precisamente de la jornada de hoy? Claro, ¿cómo os lo planteáis? No sabéis con quién os vais a encontrar, ¿no? ¿Quién es el público de enfrente?
En este caso, claro, cuando haces el comisariado de una muestra, el planteamiento es diferente que si estás exponiendo tu obra. Yo creo que en esta ocasión es una labor más pedagógica, de acercamiento de una disciplina artística, en este caso la poesía experimental, al público en general. Dando unas pautas muy, bueno, pues haciendo una pequeña introducción muy esquemática de lo que es los orígenes de la poesía visual, intentando acercar a la gente con la obra delante, explicándola un poquito. Claro, si el planteamiento es ya desde el punto de vista del creador, yo personalmente creo que el artista no tiene tampoco por qué hacer una labor de explicar su propia obra. Es mi manera de verlo. Sino el artista está para crear y para contar cómo ve, cómo siente el mundo, y luego para eso están los comisarios, ¿no?, que hacen la labor, o los críticos, de analizar y desgranar eso.
Claro, la implicación es diferente.
Es diferente, es que, claro.
Lo que pasa es que la gente, yo creo que tiene mucho miedo a los nombres de las exposiciones. Por ejemplo, esta poesía experimental, dice, ¿pero qué va a ser esto, no? ¿Habrá una jeringuilla o qué habrá aquí? Y poesía experimental es una cosita bien sencilla, es el compendio de la poesía visual, de la poesía objetual, y hasta la poesía escrita, ¿no? Y además es muy sencilla, muy fácil de realizar también. Cualquier artista, o cualquier persona que tenga una mera inquietud artística puede confeccionar su obra con cuatro elementos básicos, que son la palabra, un objeto cotidiano o no cotidiano, y luego una idea, ¿no? A partir de ahí, encima en unos tamaños que son bastante asequibles, ¿no?, un tamaño medio.
Pero como Iñaki decía, tu compañero Brennan, vosotros ahora, es verdad, el papel de los... Claro, ¿quién hace el arte? Que es alguna vez discusiones de estas de barra, de cafetería. Yo siempre sostengo que no, el arte no lo hacen los artistas, lo hace... Es de lo que te vales luego los historiadores, los críticos de arte y luego la gente. Pero bueno, vosotros sois, Iñaki González Oribe, Brennan Duarte, sois artistas plásticos, pero ahora hacéis la labor de comisarios. Y en esta exposición en el Centro Atari, ahí en el Paseo de la Biosfera, esto de poesía visual e imagen, o poesía experimental, imagen, contexto, además son 36 cuadros muy pequeñitos, hacéis una labor... También. Una labor, efectivamente, objetos también, una labor ya de selección, hacéis labor de comisario. O sea, ya ofrecéis vosotros vuestro punto de vista, que es en lo que vemos luego los espectadores.
Eso es, pero bueno, el público también hace esa labor cuando ve una exposición, ¿no? También está haciendo un ejercicio de análisis personal de lo que está viendo. Entonces, yo creo que, bueno, digamos que todos los elementos, ¿no?, el artista que crea, el artista que hace comisariados, el público que va, todo es necesario para que se construya lo que es el arte en general, si no, no funcionaría.
Hemos pensado en un tipo de arte hasta el siglo XIX, principios del XX, es un arte dirigido. Desde hace 2.500 años, desde la Grecia clásica del siglo V antes de Cristo, de Pericles y antes, es un
contratado y subvencionado y financiado, evidentemente.
Por la polis,
y sugerido,
por la realeza,
todo, claro.
La iglesia menos sobre libre. Todo. Y ahora, claro, como están diciendo Iñaki y Brennan, es que ahora interviene algo que todavía la gente no entiende a partir del siglo XX. El papel co-creativo o participativo que tenemos como público. El público, efectivamente, tiene el derecho a opinar. Antes no podíamos opinar, Pili, porque si no nos viene el obispo de turno o el rey de turno y nos corta la cabeza, porque nos exilian o nos excomulgan. Ahora, afortunadamente, ya no existen esos poderes fácticos tan importantes como hace 100 años.
Hombre, las interpretaciones antes eran bastante cerradas, solo había una interpretación. Hombre, por eso ahora el arte moderno te ofrece otras líneas de visión, ¿no? Antes, claro, si el arte es la naturaleza y ves ahí una oveja y simplemente la oveja, pues es que no hay nada más que ver una oveja, ¿no? El artista lo que tiene que es sugerir... Kant decía, ¿no?, decía que sobre la belleza artística, que belleza artística no es retratar la belleza, sino una cosa, hacerla bella, ¿no? Ese es un poquito...
Claro, qué miedo, Carl.
Pues te hablo de
la
Leonardo...
selectividad, me ha venido la frase en la cabeza,
Billy,
¿eh?
De Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ya en el principio...
Bueno, el hombre del Renacimiento, el artista del Renacimiento, bueno, el hombre que lo hacía
pues
todo
mira,
bien, ¿no?
Algo ya muy artístico era la percepción estética que tenía Leonardo da Vinci. Esto de encontrar belleza, por ejemplo, en unas manchas en la pared, o esto que nos recreamos a veces viendo el paso, digo yo, del cielo,
claro,
¿no?
Claro, pero eso es arte. Lo mismo que yo comenzaba hablando de la nieve. Es arte, unas manchas en la pared. Quiero decir que quizás tenemos que ver más allá de nuestras propias narices.
Hombre,
en este caso,
arte,
¿no?
Es un coche. Yo veo un coche, el diseño de un coche es artístico. Y el diseño
Hombre,
artístico
son
coche.
Maravillosos, desde luego.
Exactamente. ¿Eh? También eso, hemos comentado antes con Santi, que el diseño también es parte del arte, el diseño artístico. Y parece que es una subdivisión o de segunda división. Solo la escultura y la pintura, y ahora las instalaciones como
claro, elemento. Pero es que ahora mismo el artista contemporáneo no solamente pintor o escultor, nos encontramos con dibujantes, con fotógrafos, ¿no? Es decir, que ahora mismo hay muchísimos compartimentos, o quizás muchos flecos derivados de lo que es el arte, y el arte es muy extenso,
de hecho,
es muy amplio.
Brennan y yo nos autodenominamos multidisciplinares, ¿no? Porque le damos un poquito a todos los palos, ¿no?
Claro, a eso iba a comentar algo así, pero eso también se daba en el Renacimiento. Leonardo da Vinci era artista, era científico.
Yo creo
era
que
inventor,
soy un aprendiz de renacentista, que me gusta autodenominar.
Sí, el artista del Renacimiento, ¿no? Que se dedicaba o que daba muchos palos. Claro. Y bueno, y en todos ellos, en principio, pues destacaba, ¿no? Como el caso de Leonardo. Oye, ¿qué tiempo se nos va pasando? Y claro, tenemos que decir, y lo hemos mencionado ya, ¿no? Tenemos una exposición dentro de menos de 2 horas, exactamente, a las 12 del mediodía, está prevista por vuestra parte en la realización de una visita guiada a una exposición. Vas en el Centro Ataria Art en Natura, ¿no? En el Paseo de la Biosfera, en Salburúa. Decías, Santi, decías hace unos instantes, cómo van a ser 36 piezas de poesía visual. Claro, que es que a veces lo de los títulos, ¿verdad?, que nos vuelve locos, no solamente respecto al mundo del arte, sino que muchas veces son títulos o que nos atrapan, o que tienen mucho atractivo, o también que nos pueden...
Pues la exposición es, la vi el miércoles, que hizo un día magnífico a la mañana, es una exposición magnífica y entretenida. Recuerdo otra exposición de poesía visual que también estuvisteis vosotros en el archivo del territorio histórico de Álava hace un par de años, y realmente entretiene un montón y ayuda a pensar, ¿eh?
Fíjate,
eso es arte.
Voy a dar dos pistas de dos autores
no,
muy
no, lo
conocidos.
Lo de pensar es muy importante, ayudar a pensar.
Que creo que la mayoría del público en general conoce Chema Madoz, por ejemplo, y Joan Brossa, ¿no? Pues son dos de las personas claves y tal dentro de la poesía visual.
Un ejemplo, Joan Brossa, ¿cómo transmitimos un artista que ya murió? Por ejemplo, el homenaje a España que hace Joan Brossa, con objetos de uso habitual. Exacto. ¿Cómo simboliza España Joan Brossa? Se imaginen nuestros oyentes ahora mismo, cuando son las 10 y 18 minutos, es un balón de fútbol y una peineta. Eso es poesía visual. Y ahí está compendiada en dos objetos.
Bueno, pues es muy simbólico en principio, ¿no? Pero estamos hablando quizás de unos contenidos que tienen una estrecha relación, ¿no?, con el lugar, con el marco expositivo. Estamos hablando de Art en Natura, en un lugar como ese Ataria, ¿no?, con el lugar que los exhibe, que es ese envoltorio espacial en torno de los humedales de Salburgo. Cuando uno entre, Brennan, Iñaki, ¿qué se va a encontrar? ¿Y cómo nos vais a hacer llevar, o cómo nos vais a llevar, pues, esas 36 piezas?
Bueno, pues cuando el visitante entre en Ataria, en la sala de exposiciones, se va a encontrar con una serie de obras dentro del campo de la poesía experimental. Poesía experimental es, digamos, el epígrafe general, por decirlo de alguna manera, donde se engloba todas las disciplinas artísticas dentro de la poesía visual, ¿no? Y se va a encontrar con piezas muy, muy amenas, que con un primer golpe de vista va a hacer, como decía Santiago Arcediano, va a hacer que el espectador entienda rápidamente el concepto que...
Sí, son pequeños jeroglíficos, ¿eh?
Acertijos,
que por eso decimos que cualquiera que se acerque los puede, creo que fácilmente interpretar, no son enrevesados, ¿no?
Sí, luego hay un componente muy importante y es que prácticamente todas las piezas, la relación entre título y obra es muy importante, es fundamental para poder ver la pieza. Hay una fuerte crítica también social, en este caso a través de la naturaleza, y mucha ironía.
Oye, ¿qué sensaciones pensáis que se van a llevar? Digo sensaciones, ¿eh? Se van a llevar las personas que se acerquen.
Pues eso es lo que solemos comentar también, que la poesía visual es muy sencilla, experimental, muy sencilla de comprender. Pues se van a sentir bien, porque decir, hombre, coño, lo entiendo.
Oye, y eso es bueno, ¿eh? Y eso es importante.
Hombre, por
bueno,
supuesto, es agradecido.
Relativamente, porque tampoco uno y tiene cuando, por qué entenderlo todo.
Y cuando, ve a otra exposición de ese tipo, pues se acercará y no tendrá ese miedo escénico. Y dice, voy a pasar el umbral de, a ver, este Santa Santorum, ¿no?
La ironía que ha dicho Brennan, hay una pieza, ojo por ojo, que es un hacha con el filo ahí emergente, pero claro, ¿y dónde está el ojo por ojo, la relación entre el título y la imagen? Es que ese hacha, si te fijas bien, luego está el palo, también le han dado, es decir, quien a hierro mata, hierro muere.
Al hierro termina, ¿no?
Como exactamente, el mango tiene un hachazo.
Ayuda a pensar de un modo muy entretenido, muy fácil, y es verdad, con una ironía, no deja de ser una mordacidad inteligente, ¿no? Y se pasa, son cuadritos muy asequibles, 36 piezas, que se ve muy bien. Y se podía hablar mucho también del montaje, también de las vitrinas, de la luz, de las grandes ventanales que hay ahí, que han tenido que ahí manipular y trabajar tanto Iñaki González Oribe como Brennan Duarte.
Claro, porque os habéis tenido que remangar, ¿eh? Quiero decir, que vosotros sois artistas. Evidentemente, artistas claro. Multidisciplinares, pero claro, cuando uno es comisario de una exposición, como es este caso, claro, entiendo que lo tiene que hacer prácticamente todo, ¿no? Hay que remangarse y lo mismo tiene que poner una silla que tiene que poner una mesa.
Totalmente, además es que no puede ser de otra manera, y como creativos que somos, si no lo hiciéramos, sería, a mí me parecería un delito, ¿no? Aquí, la digamos que el problema, entre comillas, por decirlo de alguna forma, es que la sala de exposiciones tiene una fuerza ya importante ella por sí sola, porque tiene unas cristaleras tremendas y lo que ves a través de ellas es muy potente, ¿no? Tenemos la naturaleza. Entonces había que configurar la exposición de tal manera que las piezas pudieran respirar bien y que el paisaje no se comiera el protagonismo de las piezas.
Claro, es que el entorno, efectivamente,
el entorno es muy
potente, fuerte, es muy potente.
Muy potente.
36 piezas de poesía visual, las van a poder ver, se van a poder acercar. A las 12 está prevista esta visita guiada a la exposición. Oye, Brennan, Iñaki, ahora vais directos ya a Taria, ¿no?
Nosotros tenemos que asistir.
Por la hora que es.
Si podemos mover el coche, yo...
Bueno, y si no, andando, ¿tenéis buenas botas?
Andando, hemos tenido
botas.
No
me he fijado, ¿habéis tenido botas?
Quería contar una cosa también. Como el artista de ahora, evidentemente, y desde el siglo XIX hasta ahora, aquí ya no tiene la gente como de Miguel Ángel o demás, que tenía un taller con... Aquí tú te lo comes, te lo guisas y te lo preparas. Y aquí no hay ayudantes, ¿eh? Por eso, evidentemente, hay menor producción, ¿eh? Las obras son de tamaño medio. Eso es un poquito
has
para...
Has mencionado a Miguel Ángel, me viene a la cabeza. Claro, es que Capilla Sixtina hay una. En principio, ¿no? Bueno, que nos vamos a tener que despedir, pero eso sí, emplazamos a todos los oyentes. Hoy es domingo, sin prisa, ese chocolatito con churros que decía, mirando el tiempo, ¿no? Uno se pone unas buenas botas, se va acercando, andando además a Salburúa. El paraje es fantástico, es maravilloso. Si además puede ver una exposición, pues ¿qué más quiere? Hoy ha hecho un día redondo, un día perfecto. Además, Brennan Duarte, que todo salga bien, que gracias,
gracias
por venir aquí, ¿eh?
A vosotros.
Un saludo. Iñaki González Oribe, hasta la próxima, cuando quieras.
Pues muchas gracias.
Un saludo. Santi.
Que la exposición, hasta el próximo domingo, que la exposición está hasta el 17 de marzo, aunque hoy sea la visita guiada dentro de hora y media.
Bueno, pues hoy vamos, hacemos la visita guiada, si es que podemos, lógicamente. ¿Y qué les voy a contar? Pues que pueden volver mañana, que pueden volver el próximo domingo, que hasta el 17 de marzo, que tienen tiempo. Agur.